Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y cuatro, sigue el partidazo, enseguida al kilómetro 42, antes otras noticias del día, comenzando con el tenis, con el debut en esta temporada de Rafa Nadal, bueno, debut oficial.
Sí, porque
había jugado partidos de exhibición y
solo
tal.
Solo uno de exhibición en Abu Dhabi, eso, bueno, es. No es lo mismo.
Hemos dicho en el arranque que perdió más juegos de los que pensábamos ante Duckworth.
Sí, porque era un rival asequible, solo uno de ranking superior le ganó a Nadal y fue allá por 2004, Johansson hace muchísimo. Y bueno, pero siempre cuesta arrancar, más si vienes después de tanto parón. Y yo creo que ha sido un buen partido para Rafa. Él estaba contento, sabes que ha probado ese nuevo saque, en el que intenta que la bola salga un poco más despedida, vaya con menos efecto, y él caer incluso más dentro de la pista. Y escucha, porque él nada más terminar el partido, por un lado estaba contento con el saque, aunque tampoco quiere darle mucha importancia a ese tema y quiere ver cómo funciona de aquí a unos meses, y sobre todo estaba contento también con el segundo servicio, que ese sí que ha funcionado bastante bien hoy.
Yo me estoy sintiendo cómodo con mi gesto, estoy sintiendo más fluido que antes, me estoy sintiendo con una evolución, que después eso se traduzca en lo que estamos buscando. Habrá que dar tiempo y habrá que dar partidos, torneos y meses. Estoy feliz de haber ganado ese primer partido. Para mí era muy importante empezar el año con victoria. El partido fue no agradable por la forma de jugar del rival, pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto dentro de lo que he podido hacer yo, ¿no? O sea que feliz por ello. Y con el servicio creo que he estado bien.
Yo, Juanma, te vengo diciendo durante todas las semanas que me lo preguntaste, que yo veo bien a Rafa Nadal. Y la gente que está con él ve bien a Rafa Nadal. Y si Nadal va cogiendo sensaciones, y si Nadal, sobre todo en esa tercera ronda ante de Miñaur, hace un buen partido, cuidado cuando llegue la segunda semana, porque puede ser candidato a todo.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Qué es lo próximo, por cierto, de Nadal?
¿Cómo lo próximo?
Coño, ¿cuándo juega el próximo partido?
Ah, el próximo, pues es el miércoles ante Matthew Ebden. Pensaba que era el próximo torneo y tal. Lo próximo es ante Matthew Ebden, también otro australiano. Ya sabes, como hemos dicho, que ganó también Bautista. Ganó Verdasco.
Sí,
he alucinado. He alucinado, pero bueno. Y esta madrugada, otros 8 españoles, incluida Garbiñe Muguruza. Vamos a ver si toca Calo Arena hacia las 3 de la madrugada ante Sai Saizen.
Con Garbiñe nunca se sabe. Nunca se sabe.
Pero
¿qué es lo próximo de Garbiñe? ¿Qué es lo próximo de Garbiñe?
Sai Saizen, 3 de la madrugada. Eurosport, que lo hace muy bien.
Hasta luego.
Chao.
Adiós. Lo hace muy bien también la selección española de balonmano, ¿eh? Ha ganado a Japón 3-3. Luis Malvar, Alemania, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
De momento esto marcha bien, ¿no? El Mundial.
Sí, pero yo, fíjate, diría que ha sido el peor partido de España en el Mundial.
Sí, hemos sufrido.
Muchísimo. Es el típico partido tonto en el que al final ganas. España no entró bien en el encuentro. Se complicó la vida al no tener, digamos, una buena selección de lanzamientos. La obligación de ganar hace muchas veces temblar la mano. Y en el segundo tiempo el equipo español pues ha salido más enchufado, más concentrado. Ha sacado los 2 puntos, que era lo importante. Y demasiados fallos siguen existiendo en los lanzamientos, que se tendrán que corregir de cara pues a dar la mejor versión frente a Macedonia y Croacia, que vienen ya. Croacia, España es líder de su grupo con 6 puntos. Próximo partido, miércoles 8:30, España-Macedonia. Y atención, porque hoy ha pasado una cosa muy importante que no se ha reflejado mucho. Alemania ha empatado a 22 con Rusia. Puede pasar a la siguiente fase, que nos la vamos a encontrar, con 1 punto. Y España, si gana a Macedonia y Croacia, puede tener, yo diría, que casi un pie en semifinales, porque pasaría con 4 puntos.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Y antes del kilómetro, el Dakar ha arrancado la segunda parte de este rally, que este año, ya saben, consta de 10 días, se ha recortado, y que es en Perú. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, nos quedan 3 días.
¿Tres días solo?
3 días, solo 3 días. El jueves termina ya el rally. Un rally en el que sí que es cierto que están ya están empezando a molestarse un poco los pilotos por la repetición de escenarios, porque ahora están volviendo otra vez hacia Lima y están pasando por sitios donde ya habían pasado. No todos los tramos son así, pero muchas especiales sí que hay tramos concretos en los que está muy destrozado el camino porque habían pasado la semana anterior. Pero bueno, es lo que tiene que se cayeran otros países en el último momento y tenga que hacerse en Perú. Y hoy etapa, el mejor resultado global de los españoles en coches, porque ha ganado la etapa Peter Hansen y Nani Roma ha terminado segundo a 4 minutos y 33 segundos y Sainz tercero. ¿Qué pasa? Que Roma de esta manera recupera el tercer puesto en el podio y también ayudado por una circunstancia, que ha estado a punto de no terminar la prueba Sebastián Loeb. Ha tenido un fallo eléctrico, ha perdido 28 minutos y por eso ha ganado esa posición. Vamos a escuchar si te parece, Anani Roma.
Bueno, sí, estoy contento. Realmente una etapa difícil, muy complicada, muy larga, dunas muy rotas. A mitad de especial hemos impactado muy fuerte abajo del coche y nos hemos quedado sin respiración. Y ha sido duro, ¿no? Unos kilómetros nos hacía daño a la espalda, tanto a Alex como a mí, pero hemos intentado gestionar lo mejor posible la etapa y estamos aquí más o menos contentos y mañana más y más duro.
Un crack. Bueno, pues, ¿qué más?
No, Roma está con la teoría de que los minutos que tiene, que son bastantes, todavía no significan nada. Estamos hablando de 30 minutos, que no está... que es bastante distancia, pero dice que no está siendo un rally normal. 37 minutos con Alatilla. Con el líder Alatilla. Decirte también, las chicas del Dakar, que ya tenemos decimosexta, Laia Sanz, aunque el mejor español de moto es decimotercero, y que el líder sea Brave, no nos tiene demasiado emocionados porque no tenemos nadie candidato al triunfo. Que Lorenzo Santolino, que era el que mejor estaba colocado, que se estaba metiendo entre los 10 primeros, el debutante, sigue ingresado en el hospital de Lima con 6 fracturas en las costillas después de su caída del domingo, pero que no corre peligro, evidentemente, pero que sigue en observación porque tiene muchas magulladuras. Y además, para terminar, pues Cristina Gutiérrez, que hoy ha terminado vigésimo sexta, que el otro día se quedó sin agua en los radiadores y tuvo problemas enormes, pero que aún así está trigésima en la general.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Llega el kilómetro. Kilómetro 42, como cada lunes, en el partidazo sigue Joseba, que hoy ha venido muy deportivo. Podía ser pasado por la ducha, hijo.
Ya, pero ¿qué vamos a hacer?
Ya.
Si hubiera duchas,
no, pero
como Dios manda.
Tampoco te has matado mucho, ¿eh?
No, no demasiado. Yo he hecho la mitad de lo que han hecho los demás.
Hombre, más que yo.
He hecho más que tú en los últimos 3 años. No, he hecho más que tú en los últimos tres años.
No. Chema, ¿qué tal, Chemita? Muy buena.
Buenas noches.
Qué pelazo gusto tienes, tío. Parece Solari, el tupé de Solari.
Fíjate, ahora que está de moda esto del pelo, los kilómetros, al final la gente se pregunta, ¿qué hace para que te crezca tanto el pelo? Digo, no lo sé, la verdad es que no lo sé, debes hacer muchos kilómetros o bueno, esto a la vejez viruela.
No, tienes pelazo, te envidio, ¿eh?
Sí, fíjate.
Mira yo cómo clareo, yo.
Le has dicho a Joseba que venía deportivo, viene de la Real, siempre, Joseba. Churi Urdin a tope.
Eso siempre. Eso siempre.
Chema, me han dicho que has cometido un pecadito venial en la tarde de hoy.
Te han dicho bien, Juanma.
¿Has comido un manolito?
Es que es pecado no comer un manolito.
No, lo que es raro es comer uno solo.
Sí, pues, he pecado una vez, me he zampado el manolito, me ha sentado...
¿Era de chocolate o sin chocolate?
Sin chocolate, ah, bueno, una pena. Ya
era,
que
es el light.
Entonces. Ya, pero hubiera preferido...
Es que no había de chocolate, se lo habías comido Lama ya, para cuando ha llegado Chema.
Bueno, es que Lama ha comido 27.
Lama se ha comido 20, más de 20 fácil. Te lo juro,
pero bueno,
más de 20 se los ha comido.
Es energía de la que va directamente azúcar a sangre y esa,
claro,
se
ya lo habéis quemado ya
rápidamente.
Bueno, tenemos una visita súper especial en este kilómetro 42, que además ha estado con vosotros en la quedada de la tarde en el retiro.
Ella es la que ha provocado la quedada de en el retiro. Sí, y además ha sido el foco de atención porque ha sido el epicentro de todo lo que hemos hecho, ¿verdad, Chemita? Ha sido la superestrella.
Hombre, además yo tenía un reto pendiente con ella. Hace poco me enfrenté con ella en 100 metros. La cosa quedó un poquito en tablas y la reté a que viniera a acompañarnos y que viniera no solo al kilómetro 42 del partidazo, sino que corriéramos un poquito antes. Y a pesar de... Bueno, y hemos limado asperezas y bueno, ahora hablaremos de quién ha sido el ganador del reto, pero en cualquier caso es compartir kilómetros y tiempo con esta increíble mujer. Es una auténtica maravilla, Juanma.
Preséntanos a Sara...
Sara Andrés es atleta paralímpica madrileña, tiene 32 años. Hace 7 años, cuando tenía 25, sufrió un accidente de tráfico y perdió los dos pies. Y a partir de ahí pues se abrió una nueva etapa en su vida. Es profesora. Hasta hoy ejercía como profesora, porque hoy ha cogido
la han echado?
No la han echado, afortunadamente.
Joder, justo la vamos a entrevistar
hoy.
Día.
Ha ejercido como profesora, ha cogido la excedencia para dedicarse al atletismo de una forma un poco más seria y encontró en el atletismo con sus prótesis pues una forma de vida. Y ya tiene 2 medallas de bronce en los mundiales, tiene un diploma olímpico y a partir de ahora pues lo que va a venir va a ser mucho mejor.
Hola, Sara, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al partidazo y al kilómetro 42. ¿Qué tal con esta gente corriendo por el Retiro?
Fenomenal. La verdad que me han tratado, me han mimado mucho. Íbamos a ritmo suave porque yo tantos kilómetros no me hago. Yo soy velocista, yo soy de un segundo y ya está. Pero me han mimado muy bien, muy bien.
¿Cuánto hace del accidente? ¿Siete años?
Siete años. En 2011 fue.
En 2011. Y justo hoy es un día especial porque me contaba Joseba, lo que acaba de escuchar los oyentes, que has dejado el cole porque te vas a dedicar al deporte.
Sí, la verdad es que llevo 4 años en el atletismo compaginando trabajo con entrenos y ya no podía, ¿no? Y justo este año ha surgido esta oportunidad y quiero dedicarme de lleno a ello profesionalmente y ver hasta dónde llego, ¿no?
¿Ya te dedicabas al... ¿Ya hacías mucho deporte antes del accidente?
Hacía deporte, pero no competía ni de manera profesional ni nada, ni corría. O sea, a lo mejor corría por el monte, pero una vez al mes. O sea, que no era nada atlética.
Y hoy te has despedido de los peques.
Sí, ha sido muy duro. Hoy ha sido muy duro.
Casi lloramos hasta nosotros cuando nos lo contaba antes en el Retiro, ¿verdad?
Ha sido muy duro porque los quiero con locura, porque me dan la energía y
lo voy
a pasar mal.
¿De qué años?
7 añitos.
Claro.
Sí, y aparte es que tienen esa inocencia todavía que admiran al profesor, pero a la vez tienen ganas de aprender y entonces es todo como muy, no sé, muy lindo. A mí me encantan, así que con mucha pena. Pero también mirando al futuro y viendo que el deporte tiene una edad y que tengo que cumplir mi sueño, ¿no?
¿Qué papel ha cumplido el deporte en tu recuperación anímica después de lo que te pasó?
Realmente fue después. Primero me recuperé yo con ayuda, ¿no?, de los psicólogos, de la familia, de los amigos, y fue entonces cuando estuve bien, cuando quise entrar en el deporte, porque me faltaba eso, ¿no? Esa sensación de desgaste, de estar cansada, de satisfacción que te da el deporte. Pero es verdad que luego el deporte me ha dado unas puertas y unas alas que nunca hubiera pensado que hubiera llegado a unos Juegos Paralímpicos, a un Mundial, a haber viajado, conocido gente increíble, ¿no? Eso es lo que me ha portado.
Alguna no tan increíble como nosotros, ¿no?
¿El qué?
Que alguna gente no tan increíble como nosotros.
No, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Oye, perdón, antes de que pases a otro capítulo, para cerrar lo de los críos, es que es muy, muy simpática y muy curiosa la anécdota de cuando les enseñaste las prótesis en el colegio de los chavales. Cuéntanos cómo fue.
Bueno, es que, a ver, después de Río, yo llegué al cole y pensé, a ver, se van a enterar en algún periódico, alguna entrevista, se van a enterar. Entonces, lo mejor es llegar y contarlo. Entonces, bueno, empecé a hablar un poco de qué era el atletismo, qué eran las paralimpiadas, y una vez que les conté eso, pues iba con falda, me levanté la falda, y entonces dijeron, ¡wow!
Alucinaron.
Alucinaron, y una niña dijo, tengo miedo.
¿Qué?
Y otros dijeron, ¡qué guay! Tenemos una profe medio robot, medio mujer. Y entonces, bueno, pues se armó un alboroto, pero en 5 minutos todo era súper natural, súper chulo. Ya le dije, tocar si queréis las prótesis, y ya se hizo como una cosa más, ¿no? Realmente es que ellos no lo ven ya.
Pero no solo eso, también estamos hablando de que ha tenido ese accidente y todavía ha tenido que superar más dificultades en su vida, o sea que ha tenido que superar...
Leyendo la historia del cáncer de tiroides.
Y a mí me dejó impactado. Yo tengo que reconocer que la conocí hace apenas 2 meses, ¿no? Y verla con esa sonrisa, con esa energía que tiene, esa vitalidad, desde luego hace que los demás nos planteemos, oye, no tenemos derecho a quejarnos absolutamente de nada. Luego encima es rápida, no tanto porque no me ha ganado todavía, que me retó. Es velocista, hoy la hemos puesto un poco al límite porque lo suyo no es el fondo y hemos estado corriendo por el Retiro. Y bueno, por eso queda el reto pendiente, pero corre en 30 segundos un 200, que no está nada mal, Juanma.
Oye,
Joseba,
no,
30 segundos.
No. 27 segundos con 30.
Mejor marca.
No,
pero es que te has pasado, no, porque era la marca que estabas para hacer ahora. 30 segundos, no los 27 que tienes de marca, lo que estás para hacer ahora, que era con lo que nos teníamos que retar.
Vale, vale.
Y entonces todavía me dice que no me ve lo suficientemente bien, porque cuando hicimos ese reto que no me veía muy bien, y hoy le ha puesto un poquito a ver cómo estaba. Y se ha dado cuenta de que estoy más en forma de lo que pensaba, con lo cual hoy me he ganado un poquito su respeto. Hoy me he ganado.
Ahora tengo miedo yo.
Ahora.
O sea,
27 segundos,
Has tenido que superar una serie de barreras en los últimos años que son absolutamente impresionantes. O sea, ¿no te has preguntado alguna vez por qué a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy haciendo?
Sí, desde el accidente hubo una época de duelo en el que yo pensaba, ¿y por qué a mí, no? Me pasa. Y después con el cáncer lo mismo, pero es verdad que que yo creo que las cosas tienen que pasar por algo, o creo en eso, y que no sé si llámalo el destino, pero que las cosas que te ocurren siempre puedes aprender algo nuevo, y yo me lo tomo como aprender algo bueno de lo malo. Entonces, de mi accidente puedes ver que he perdido mis pies y que es una faena, que ya no voy a ser quien era, pero puedo ver la otra parte, ¿no? De que me he convertido en quien soy, que puedo ser feliz, que tengo una segunda oportunidad. Y con el cáncer lo mismo, ¿no? Es un cáncer...
¿Cuánto dura? Perdona, ¿ese duelo cuánto dura? ¿Cuánto te costó salir de ese pozo?
Estuve como, no sé, 6 meses, 7 meses, un año, bueno, pues yendo al psicólogo, con tratamiento, con los médicos, además con revisiones, porque me operaron 3 veces de las piernas, porque no cerraban bien las heridas. Fue un proceso un poco largo, estuve 9 meses en silla de ruedas. Entonces, bueno, había momentos, ¿no?, de más positivos, más negativos, pero ahí es cuando pensé que había muchas posibilidades de vivir la vida y que yo quería vivirla feliz y que la única manera era aceptándome, queriéndome como era ahora, en ese momento, sin pies, y descubriendo hasta dónde podía llegar, ¿no? Volver a caminar, fue como volver a ser un bebé, ¿no? Como un niño, era complicadísimo el equilibrio, no tenía fuerza, pero todo era tan bonito, era como nuevo. Era una ilusión conseguir cada vez más autonomía. Y con el cáncer me pasó un poco lo mismo, ¿no? El hecho de decir, ostras, tengo cáncer, pero qué bien, que es de tiroides, me pueden operar, me lo quitan y ya está, y toco madera, de que no sea nada más. Entonces yo creo que esa es una manera muy positiva que a mí me ha ayudado de pensar en lo malo, lo bueno.
Háblanos de las prótesis, que son tus compañeras de viaje. Tus compañeras de viaje, y es un soporte vital, claro, para ti.
Sí.
Lo que cuesta todo eso.
¿Y es difícil andar con ellas?
Sí.
¿Sí?
Bueno, es un poco como, ¿os habéis subido a los zancos estos? Pues es así.
Bueno, me he subido 2 segundos porque me he caído después de subirme.
Bueno, pues es ese estilo. O sea, esa es la sensación, sí. Bueno, yo tengo, mi casa parece un poco el Jack el Destripador, ¿no? Pierna, pierna, pierna. ¿Sabéis esto? Que hay muchas mujeres que tienen un vestuario entero solo de zapatos.
Un vestidor de zapatos.
Claro, vestidor de zapatos, pues yo un vestidor de prótesis, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras?
Claro, porque yo, por ejemplo, las que llevo ahora son de día a día. Tengo otras que son de montaña, tengo otras que son de trotar, tengo otras que son de velocista.
¿Las hay de gala también y de noche y todo eso?
Hay otras que tienen...
¿Tacón?
Para poner tacón. Yo esas no las tengo todavía, el pie.
Bueno, estoy alucinando.
Pero no me hace falta, porque yo si quiero ser más alta, me subo el tubito y entonces soy más alta. Depende del novio. Si es más alto, pues me subo.
Bueno.
Si es más bajo, pues me bajo.
O sea que con uno no te llega, quiero decir. ¿No? Si depende del novio, claro, vale.
Claro.
Y has dejado claro tus intenciones. Y
una cosa, con las que corres son otras distintas.
Sí.
Son las que son así, claro. Curvas.
Sí, tienen una manera de, así como una...
un gancho, una especie de gancho. Y en función de si está corriendo en la pista, en el tartán, o si va corriendo... Hoy ha utilizado otras que son como de trail, ¿no? Para...
Sí, las de trotar, que son las que he utilizado hoy, tienen forma de C, y las otras tienen más de ballesta. Y aparte, en la parte final, en la suela, llevan clavos para agarrar más en el tartán de la pista y que te impulsen más.
Pero es que consiguió medallas en 200 y le han quitado ahora la prueba en la que estuvo brillando, y ahora se ha tenido que reciclar y está evolucionando, y ahora la tenemos saltando longitud.
Sí.
¿Qué pruebas estás...?
Voy a hacer 100 metros lisos, relevos y salto de longitud.
¿Los 100 en cuánto los haces?
Pues a ver, mi mejor marca, y no es muy buena, la verdad es 13.9.
No es muy buena, que va, fíjate. Podemos ni...
A ver, quiero decir...
Ni lanzaos.
Pero quiero hacerlo en 12, o sea, que ese es el objetivo, claro.
No, y estamos hablando con ella y también que saltando longitud, está saltando y va a saltar 5 metros, 5 y pico, ¿no? Es el objetivo que tienes del año.
Este año sí, somos ambiciosos y queremos...
Hay que serlo, 5. ¿No? Hay que serlo.
Sí, hay que serlo.
No, es que todo lo que
¿o
no sea...
sueñas a lo grande o no?
Efectivamente.
Sueñas. Entonces quiero lograr este año saltar 5 metros.
¿Tu vida de entrenamiento es con gente también paralímpica o no?
Bueno, primero que yo entreno normalmente solo con mi entrenador y a veces, por ejemplo, las sesiones de salto, si nos juntamos varios para hacer la misma sesión, digamos, porque estamos todos aprendiendo. Pero es verdad que en la pista, cuando toca sesiones, estoy yo sola con mi entrenador. A veces utilizamos atletas que me hagan de liebre y que corran más que yo. Que, oye, puedes animarte, Chema, cuando quieras hacerme de libre. y eso es más o menos. Pero bueno, es verdad que allí hay un ambiente en el que todos estamos juntos y que cada uno tiene su tarea y su trabajo, pero en los descansos nos juntamos todos, ¿no? Olímpicos y paralímpicos.
Oye, yo tengo una curiosidad. La respuesta social, cuando te ven a ti, me imagino que mucha gente lo que hará es apartar la mirada, ¿no? Más que fijarse, tiene prótesis, como que aparta la mirada. Y luego hay una segunda parte que yo no sé cómo lo aceptáis. Cuando te ven y dicen, pobre.
Ya. Bueno, a ver.
Qué pobrecilla, ¿no? Mírale. Compadeciéndonos de alguien como tú, ¿no?
A mí me ha pasado pocas veces, pero sí que me ha pasado. Y cuando me han dicho lo de pobre, digo, no, pero sí, soy feliz. O sea, como no te compadezcas, ¿no? No me gusta que la gente se compadezca porque, pues bueno, porque no va nada, ¿no? Ese sentimiento. Pero en general, al contrario, miran descaradamente, ¿eh? O sea, no sé por qué, pero somos muy curiosos y miramos y nos quedamos fijos.
¿Y te molesta que miren?
No, para nada. Aparte, yo les miro y
sonrío. Es guapa también, es guapa.
¿Has notado que yo miré cuando te vi en la redacción? No,
no, no, no, fíjate.
Pero me pasó justo lo que dice Joseba. Miré porque, claro, ves algo distinto. Y de repente dices tú, sé discreto, o sea, no hagas el tonto, pero sí es verdad que miras para ver un poco cómo es, de cerca, no estás acostumbrado.
No, yo entiendo la curiosidad y entiendo que no es muy común, así que no me importa ni me molesta, ni que me miren ni que aparten la mirada. Y de hecho, bueno, me ha pasado muchas veces en la playa que los niños pues son más indiscretos, ¿no? Y empiezan a gritar, mamá, que no tiene pies, y la típica madre, calla, hijo, calla.
Sí, sí.
Y entonces soy yo la que no, que no pasa nada, que venga, que pregunte, que toque, yo creo que...
Y ojo, lo que cuestan. O sea, no te digo, ¿cuánto
cuestan? Eso lo preguntaba antes Joseba, sí. ¿Cuánto cuestan?
A ver, adivinar, intentar...
Es que imaginar. Yo no lo voy a decir porque yo lo sé.
Me yo también lo sé. Vale. Juanma, échale tú una cifra.
No sé, 300 euros.
Pero bueno...
300 euros el qué,
serio?
La goma de arriba.
Casi la goma, eso. Ni la suela cuesta 300 claro. euros.
Yo qué sé, o sea, es que no tengo ni idea.
O sea, la prótesis se compone por un liner, que es como un calcetín, que va ¿sí? donde va tu pierna y te protege la piel, ¿sí? el hueso, y después un encaje, y ese encaje va pegado al pie. Lo que más cuesta es el pie, porque es de fibra de carbono.
1.000 euros.
No.
¿Más?
Más. Claro.
No sé, decirlo
bueno,
ya.
Los de andar, los de caminar, rondan los 4.000, 5.000 euros. Y los de trotar, unos 7.000. Y los de velocista son 10.000 por
¿Tenéis
pie.
Que, ¿Y tienes que pagarlo íntegramente tú, el 100%?
Bueno, yo cuando empecé, claro, me las pagué yo. Ahora tengo la suerte de que Otobock es la marca que me patrocina. Uh-huh. Y entonces, pues, me las da, ¿no? Para que yo pueda...
El vestidor de las prótesis claro, es más claro, caro que el de Michelle Pfeiffer.
Claro. Es que es lo malo, ¿no? De esto, que muy poca gente puede acceder porque es muy caro. Uh-huh. Material muy caro. Y luego, pues, las rodilleras que llevamos para que te
para
sujete...
Pues,
o sea, a lo mejor la rodilla vale lo que tú has dicho, 300 euros.
Yo también tenía esa curiosidad, ¿no? Cuando la vi, la preguntaba, ¿no? Cuando estás corriendo, si te roza, o sea, qué se siente, ¿no? De correr, cómo tienes esa sensación de acariciar el tartán cuando vas corriendo, ¿no? Porque es todo totalmente distinto. Hoy íbamos corriendo y la iba preguntando, cuando estás subiendo los bordillos, ¿qué notas? Tienes que estar acostumbrada a tener esa sensación, ¿no? Esa sensibilidad un poco especial, esa propiocepción que trabajamos normalmente.
¿Las grandes marcas, Adidas, Nike, hacen material para paralímpicos o no?
Nike hace la suela de trotar para una marca de prótesis que es la competencia a la mía.
Vale. Está bien.
Son deportes, son mundos complicados, ¿eh? O sea, que sacar un poco la cabeza, intentar ser profesional es muy, muy difícil. O sea, que hoy en día el deporte de alto nivel está bastante complicado para poder vivir de ello. Y cuando te vas a otro tipo de deporte, ¿no? Como es el caso de lo que practica Sara, porque al final para mí sigue siendo deporte. Hablamos de paralimpiadas, al final es deporte. Lo ideal es que podamos todos compartir, ¿no? La misma carrera. Y yo estaba hablando con ella, me decía los 5 metros, digo, si saltas un poquito más, puedes estar en un campeonato de España saltando con atletas normales, ¿no? Al final tú eres un atleta y te esfuerzas igual que los demás y bueno, y con tus prótesis puedes hacer lo mismo que hacen absolutamente todas las mujeres, ¿no? Igual. Y lo cierto es que es alguien admirable, yo creo, totalmente ejemplarizante y encima está de moda últimamente, le han dado el premio 7 estrellas.
Bueno, el otro día en la comunidad. Sí.
Está que se sale, ¿eh?
¿Qué tal con Ramos?
Muy bien, la verdad que es un tío encantador, muy majete, muy cariñoso y atento, estuvo fenomenal. La verdad que me encantó conocerle, bueno, a él y a todos los deportistas.
¿Eres de Madrid, del Atleti, de qué equipo eres?
Pues, a ver, es verdad que soy poco futbolera, ¿eh? Pero si tengo que ser, soy del Real Madrid.
Si tengo que ser, soy del Madrid. Vale.
Si antes preguntaba, dice, pero vosotros veis todos los partidos.
Sí, es que a mí me gusta el atletismo, claro, pero sí, partidos importantes, o sea, no me preguntes, ¿vale? Pues
no, tranquilo. Pero si sabes que España fue campeona del mundo en 2010 y eso, ¿sabes? ¿Con un gol de Iniesta? ¿No?
No, te lo juro, es que soy
la prueba de...
¿No sabes que España ganó el Mundial en 2010?
No me acuerdo.
Me encantaría ser así.
Pensé que esta noticia no la iba a dar a nadie nunca, jamás en la radio.
Sí,
o sea,
qué bien.
Pues mira, te voy a dar una noticia. España ganó el Mundial en 2010 con
Oye,
un gol de Iniesta.
Escucha, pero es que quedó fatal. Es que en fútbol no me preguntéis, por favor, que es que no me sé nada.
Vale, no, pero me oye que... Qué bueno.
¿Sabes sí, que sí. Chema fue campeón de Europa de 10.000?
Eso sí.
Ah, ¿ves?
Eso sí.
Oye, retos, eso sí. Ahora europeo, mundial, europeo, juegos, ¿eso
sí.
cómo es?
Bueno, ahora en marzo empezamos el campeonato de España y hay un montón de pruebas por toda España. Y después en noviembre tenemos el mundial en Dubái. Y ese es el reto importante, que es donde se sacan las plazas para ir a los siguientes juegos. Y después es Tokio 2020, que es... Oye, es el sueño.
En la Federación de Atletismo normal siempre está complicado lo de cuándo te seleccionan y cuándo no. Sí. ¿En vuestra federación tenéis problemas eso? ¿Hay...
Sí, no, claro, tienes que hacerte una mínima. Y
también
todos...
no, pero no hay caciquismo por ahí, ¿no? ¿Hay también cosillas
no.
o no?
Pero que no la metas en líos, a ver si la van
no,
a...
No, no, no.
A ver si va a ponerse aquí a rajar y la van a echar.
No, o sea, suele haber mucha
transparencia. Se ha puesto ahí.
Sí.
Hemos
no,
dado ahí...
no, es que estoy pensando en la respuesta correcta. No, pero es verdad.
En todo lo cuestionabas, ¿eh? Al final en todas las federaciones, eso de estar seleccionado, estás ahí en el ojo del huracán.
Claro, estás ahí jugándotela.
Oye, ¿y de los problemas de Solari y de Isco qué opinas?
Ni idea. O sea, a mí no me preguntas de eso, pero ni idea.
¿Tú crees, ¿Qué tú, crees,
yo cosas?
¿Tú crees que Isco tiene que poner a Solari de titular?
No tengo ni idea. Bueno, sí, mejor, yo creo que sí. Mejor. Ah, sí, espera, hoy lo he visto, es verdad, que no le han sacado, ¿no? Al pobre que estuvo calentando todo el rato y luego se paró.
Pobrecito,
lo he visto.
Pobrecito.
Mira, me acabas de preguntar, pero no sé nada, no sé si le deberían de sacar o no, no tengo ni idea.
Pues no te preocupes.
Vale.
No pasa nada,
crack. Es una
sigue
crack.
Siendo igual de feliz, ¿a que sí?
Sí.
Pues está, eso es lo importante.
Porque no me enfado.
Oye, Sara, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí igual. En el partido.
Oye, que como han venido los chicos que con los que hemos entrenado esta tarde, vamos a dar un aplauso
sí,
antes
un
de decir a Sara.
Javi.
Bravo. No ha venido ninguna chica, muy mal, ¿eh?
Es verdad, no, ha sido
sí,
la única.
Sí. Ha venido una, pero con
ha venido
tacones.
Una.
Con tacones y,
¿con tacones?
Y bolso.
Una amiga de Chema. No fastidies.
Sí, ha sido la negra.
Pensaba que habéis quedado a tomar un café.
Efectivamente, que habíamos quedado y directamente.
Joder, pues no... haberle dicho que estaba yo en la radio tomando algo. Hubiera, por lo menos lo hubiera atendido.
10 minutos largos en la puerta del Retiro, todos como pajarillos, esperando a que viniera.
¿Sí?
A correr. Y aparece allí con unos pantalones espectaculares, unos zapatos de punta,
muy
un bolso impresionante y un abrigo.
Porque iba la más estilosa de
no, no, vamos, eso
pues un beso para ella, para nuestra oyente y para los runners también un beso para todos que tienen todos barba y están sudados, pero les doy un beso igual. Ha sido un placer. Sara, muchas gracias.
Un beso.
Chema,
nos vemos pronto.
Tienes que venir más a menudo, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver con qué traemos otra... Bueno, es que tener a personajes de la talla de Sara es difícil, ¿eh? Es pero
difícil.
Bueno, a alguien buscaremos.
Es difícil.
Cuando
sí.
necesite pelo me vas a donar un poco.
No te
¿eh?
Preocupes, lo que quieras, lo que quieras.
Sí. Adiós, Joseba.
Hasta mañana,
chao. Hasta luego.
Adiós.
Y vamos a terminar este lunes escuchando a nuestros oyentes.
Hola, buenas noches. La llamada de Florentino Pérez a Rubiales significa solamente una cosa. Debilidad en Real Madrid. Están débiles, no saben qué hacer, no tienen ni juego, no marcan goles, no ganan y se quejan.
Como lo de Higuaín caiga en breve, vais a tener que salir del estudio corriendo porque lo va a dejar arrasado.
Buenísimo el gritito de Emilio Pérez de Rozas cuando no le dejan hablar durante varias veces seguidas en el minuto 1.42 del podcast. Buenísimo gritito.
La gente habla del programa.
Es que llegan muchos, Juanma, a las 11 de la mañana, a las 12, llegan muchos WhatsApps de gente que lo está escuchando en el podcast.
Pues entonces vamos a tener que leer los mensajes de la
pues
mañana
sí.
también.
Sí, señor.
Hay que hacer una tanda al principio para sí, leer los mensajes del día anterior.
Pero un montón, un montón.
Gracias, Alberto. Hasta,
a
luego.
Ti, hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más radio a partir de las 9:30, perdón, a partir de las 11:30 de la noche, 11:30, estaremos pendientes de los partidos de Copa, 7:30 y 9:30, y a las 11:30, el partidazo. Viene Tebas. Eso nos ha dicho. Mañana esperamos aquí al presidente de la Liga. Descansen. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.